de situación. Estuvo él presente en el inolvidable, digamos, desde el punto de vista casi poético de lo que fue el maracanazo. El bengalazo, llaman algunos, ¿no? Lo que terminó pasando como el gran bochorno del fútbol chileno con el histórico Cóndor Roja y todo lo que eso significó, ¿no? En esa selección chilena que terminó generando una historia que terminó pasando a los anales del fútbol latinoamericano y mundial, ¿no? Un evento que, bueno, y así un sinnúmero. Yo lo recomiendo mucho, es un texto que entiendo que ya está disponible en varias. Es una producción independiente, ¿no? Que tiene el prólogo de Aldo Chapacase. Y la verdad tiene más de 30 y tantos capítulos y cada capítulo dura 2 o 3 páginas. O sea, es para irle. Uno puede saltar, se puede leer el capítulo 3 o 4, la verdad. Yo lo recomiendo. De hecho, les voy a mostrar antes de ir a la pausa la foto ahí del profesor Ortún. Ahí está. El ruido antes del silencio del profesor Juan Francisco Ortún Quijada, que le mandamos un abrazo enorme. Fue muy emocionante porque él se emocionó muchísimo con la presentación ahí de Vladimiro Mimisa, que no lo veía hace tiempo, ¿ah? Nos sacamos ahí una foto entre magallánicos, entre punterenses. Lo bueno es que compartir, y sobre todo de voces que han hecho mucho por el deporte chileno. Iremos a la pausa, vienen las noticias, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, luego de ser formalizado por presuntas irregularidades en la compra de 3 terrenos para el municipio. En la causa también fueron imputados el director jurídico y el secretario de Planificación Comunal. La información la tiene Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este martes, el Juzgado de Garantía de los Andes inició la audiencia de formalización contra el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, el director jurídico de la municipalidad y el secretario de Planificación Comunal por presuntas irregularidades en la compra por trato directo de 3 terrenos para el municipio, operación que superaría los 930 millones de pesos. El fiscal Jorge Alfaro sostuvo que las adquisiciones se habrían realizado sin licitaciones previas y con valores superiores a los del mercado, mediante acuerdos que habrían sido negociados antes de ser presentados al Consejo Municipal.
Por hechos que se inician en el año 2022 y que en el núcleo suponen una compra con valores que perjudican al erario municipal, digamos, y por el talo a todos, digamos, como ciudadanos. Estamos en este momento en la exposición de los antecedentes de cargo. Estamos solicitando una medida cautelar de prisión preventiva que entendemos que se ajusta además a la gravedad de los hechos.
El tribunal además otorgó una jornada adicional a las defensas para revisar los antecedentes de la carpeta investigativa, la que superaría las 10.000 páginas. La audiencia continuará durante los próximos días y podría extenderse hasta comienzos de la próxima semana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedó el ahora ex carabinero guardia de Palacio de la Moneda, quien mató a un civil en Talcahuano. Los detalles los tiene Mauricio Gándara desde Radio Bio Bio en Concepción.
Por el delito de homicidio simple fue formalizado el ahora exfuncionario de Carabineros que se desempeñaba como guardia de Palacio de La Moneda, luego de dispararle a un hombre de 27 años por, según alegó en primera instancia, defensa propia. De acuerdo a las primeras declaraciones, el imputado se habría identificado como carabinero, ordenándole que descendiera del vehículo. Sin embargo, estos dichos fueron refutados por el fiscal Juan Yáñez.
Usted lo persiguen durante 8 kilómetros, un vehículo que no tiene idea quién viene detrás, con 3 personas arriba, creo que cualquiera de nosotros se asusta.
Una investigación en que el ahora ex cabo primero pasó de víctima a victimario. La madre del hombre asesinado clama por justicia.
Justicia por Omar Damián Solís Godoy, que es mi hijo. Igual me preguntaron qué pasaba, por qué se habían demorado tanto. O sea, nosotros estamos pensando de que, claro, se demoraron porque era un carabinero de La Moneda.
Durante la audiencia, la abogada defensora Jacqueline Stubing apeló a la ley Naín Retamal.
En ese momento no estaban solo velando por su propia seguridad, pero ellos están actuando en una posición de garante. Se ha hablado de la posición de garante como funcionarios policiales.
Desde la institución aclararon que el funcionario fue dado de baja. El ahora ex carabinero se mantendrá 4 meses en prisión preventiva y arriesga un mínimo de 10 años y un día por homicidio simple de este joven electromecánico.
Vamos con noticias del exterior. Las bolsas asiáticas registraron resultados mixtos este miércoles, con ganancias impulsadas por los valores tecnológicos y un optimismo moderado respecto a que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo de paz. Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en el Oriente Medio han mantenido a los inversionistas en vilo, ya que los informes de que el acuerdo estaba cerca se vieron socavados por los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán el día lunes. Teherán acusó a Washington de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril y advirtió que estaba listo para tomar represalias contra objetivos estadounidenses en todo el Golfo. 1:06 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, 9 grados de temperatura, está mayormente nublado, con una humedad del 95%. En Santiago también 9 grados de temperatura, despejado, humedad del 69%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. Mañana, la UC juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Bueno, vamos a ir hasta la región de O'Higgins, a la zona de Graneros. Hay una emergencia que se está suscitando en esa zona. Uno de nuestros auditores nos llama, Ignacio, esta línea. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenos días.
Hola, Mario. Buenos días. Aquí estamos situados en el hospital de Granero, donde hay una emergencia química, ya producto de una persona, un trabajador agrícola, que habría llegado con indicios de intoxicación. En estos momentos se encuentra trabajando bomberos graneros y bomberos de Rancagua, Unidad Hartman, en el lugar. El tránsito acá por ruta H10, que es donde está el hospital de Graneros, estaría suspendido por el trabajo que está realizando acá la unidad de emergencia en Graneros.
Ignacio, cuéntame una cosa, lo que no me queda claro. Esta persona llega con aparentes síntomas de intoxicación al hospital, a la urgencia.
Correcto.
¿Pero por qué?
Correcto.
¿Cuál sería la conexión con una emergencia química?
Por el producto que se desconoce que supuestamente llegó intoxicado. En estos momentos el hospital estaría aislado, no hay trabajador en el lugar, y bueno, por razones obvias, la atención estaría suspendida en el lugar.
Ya, entiendo. O sea, ¿sabes si evacuaron a las personas de la guardia? Porque los hospitales casi siempre tienen personas en urgencia.
Claro, no hay nadie en este momento en el interior del hospital, solamente bombero de Rancagua, que hace pocos minutos pudo ingresar al recinto para llegar al paciente.
Mira, es algo que, bueno, un trabajador agrícola que llega, claro, sabe ¿has podido conversar con alguien allí como qué podría haber consumido? Te lo pregunto, sé que es difícil, si no tienes respuesta no te preocupes, pero claro, estamos viendo que hay un operativo bastante importante, hay carros de sí. Unidad de hazmat, de material peligroso, de bombero. Claro. Pero lo que llama la atención es que habría sido lo que habría consumido o por qué estaría intoxicado y que eso genere...
Claro, en este momento el encargado de gestión de riesgo del municipio anda en el lugar de la empresa. Fue a verificar el producto y bueno, otras reglamentaciones que tiene que tener la empresa. En estos momentos anda en el lugar.
Ya.
Y como te digo, acá está bomberos, acaban de salir ya la unidad Hartman desde el interior del hospital. Ahí ya se va a tener ya más el resultado concreto de lo que se trata finalmente.
Ya, bueno, si tienes algún contacto por ahí, alguna información más, tú nos vas contando. Entonces,
Yo estoy acá en el lugar, he estado conversando con gente de emergencia
ya.
Por el vínculo que tenemos y he ido recabando información. Por el interno le mandé unos videos también de acá de la...
Sí, lo estamos viendo.
Le envié los videos porque la ruta también está cortada, pues, entre la esquina de Avenida La Compañía y Calle Valparaíso, para los que conocen este sector de donde está ubicado el Hospital de Granero.
Ignacio, lo último, ¿este sería un trabajador agrícola de alguna empresa particular?
Preliminar, algo de las 3R.
¿A qué
se llama la... Claro, preliminar.
¿Tres R's?
Las 3R.
Ya.
Se anda verificando en terreno si es que existen más trabajadores con este grado de intoxicación.
Entiendo. Bien, bueno, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo en esta zona. Tú te refieres a las 3R, entiendo que esa es una...
Es una empresa que está por la ruta 5 Sur,
uh-huh.
Pista Oriente, antes de llegar al cruce Codegua.
Ya, entiendo. Ya, bueno, de todas formas, vamos a esperar a lo que nos diga la autoridades, por
claro,
cierto, ¿no?
Sí. Hay que esperar un poco
oficial. Sí. Bueno, si tienes algún dato por ahí que nos puedas ir dando y volver a conectarte con nosotros sería ideal, te lo agradecemos. Líneas abiertas contigo, tú nos puedes llamar ahí al 800-810-810 y estamos en contacto, ¿te parece?
Ningún problema, Mario, que esté bien y que tenga buena jornada.
No, gracias a ti por tu tiempo, gracias por llamar.
Chaito, buenos días.
Ahí está nuestro auditor Ignacio, que nos llama desde el hospital, cerca del hospital de Graneros. Esto está en Avenida La Compañía, ahí al 550 de la región de O'Higgins, donde ha llegado, según la información que nos proporcionan ustedes, auditores, una persona con síntomas de intoxicación. Ahora, desconocemos por qué se generó una operación, protocolo, un operativo de bomberos respecto a una emergencia de materiales peligrosos, porque por eso está es una emergencia aparentemente química o de materiales peligrosos por la forma en la que trabajan estos equipos especializados de bomberos. Habrá que ver cuál es entonces la sustancia o la condición a la que le llegó esta persona que hizo o que generó que se haya dado este despliegue en el hospital de Graneros, ahí en la región de O'Higgins. Apenas tengamos detalles, se los vamos a contar. Esto es información que está en pleno desarrollo.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Whitesnake, Give Me All Your Love. Canción que se publicó el 17 de mayo del 88. Gran éxito a la vuelta. Estaremos conectándonos con Michelle Delerf, que se encuentra al otro lado del charco, se encuentra en Bilbao, en España. Ya volvemos. I just can't let go.
del trasnoche de la radio. Estamos con Michel Delerme, experto en gestión de emergencias.
Estamos de vuelta, 1:18 a.m. y lo vemos en pantalla desde el otro lado del charco. Ahí está Michel Delerme desde España, desde Bilbao. ¿Cómo te va, Michel? Qué gusto saludarte. ¿Qué te lleva al otro lado del charco, al otro lado del océano? ¿Cómo te va?
Hola, hola, muy buenos días para ustedes. Bueno, buenos días para nosotros, aunque acá ya son las 7:18 de la mañana, con a esta hora 18 grados de temperatura, así que se viene duro el día. Y la verdad es que me ha traído para acá una invitación de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, que me ha invitado gentilmente a una misión donde estamos recorriendo diferentes lugares. Hemos estado en Madrid, Sevilla, hoy día Bilbao, vamos a ir a Santander también, conociendo soluciones tecnológicas principalmente en lo que a mí respecta, tiene que ver con el ámbito de seguridad pública, emergencias y también lo que tiene que ver defensa, desde un punto de vista más bien aplicado, es decir, cosas que parecieran muchas veces muy lejanas, pero que en definitiva están a la vuelta de la esquina en términos de su aplicación, por ejemplo, en aspectos tan importantes para nosotros como podría ser, mira, desde lo que puede ser vigilancia de frontera hasta lo que puede tener que ver con, muchas veces lo hemos hablado, tecnologías que a veces están detrás de los números únicos, acá en Europa el 112, en otros países como en el caso de Norteamérica y algunos países de América Latina el 911. Así que una visita muy intensa, debo decirte, donde hemos dormido muy poco porque ha sido muy muy intenso. Cada noche hemos dormido en un lugar diferente, en una ciudad diferente y muy poco. Te debo decir que anoche terminamos y prácticamente dormimos 4 horas y ya en un ratito más vamos saliendo nuevamente a terreno. Te doy un dato, alerta en Europa desde el punto de vista meteorológico en varios países. Ayer en Sevilla, escucha, en mayo, en terreno con prácticamente 40 grados Celsius. Como alguien diría, después de los 35, 36 grados, prácticamente ya es lo mismo. O sea, es una cosa, es la verdad, muy, muy intenso.
Michel, ¿qué has podido revisar estos días?
Bueno, yo te diría que hay varias cosas. Uno, lo que tiene que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial aplicada a seguridad pública, algo sumamente interesante que podemos ahondar un poquito más en qué trata este tema. Y estamos hablando de inteligencia artificial de verdad, capacidad de procesar una gran cantidad de datos para poder establecer, entre otras cosas, análisis de escenario. Por ejemplo, hablemos, suena muy grande la palabra y a veces suena muy, muy, muy lejana, pero es muy importante inteligencia en tiempo real, es decir, cómo se procesan datos, se proyectan escenarios para poder aplicar esto en tiempo real. Por otra parte, estamos hablando, por ejemplo, un dron que ya me tocó verlo en FIDA, en Chile, pero lo vimos volar acá. Ahí está en pantalla un dron Tarsis, que estamos hablando de que hoy día en el mundo de los drones es interesante, porque hoy día estamos viendo este tipo de dispositivos en las guerras, por ejemplo, y escuchando mucho de eso, pero este es un dron es muy muy útil, por ejemplo, podría ser para nuestra vigilancia en fronteras, para lo que tiene que ver con macrozona sur, lo que tiene que ver, por ejemplo, con monitoreo de incendios forestales de día, de noche. Estamos hablando de una autonomía de vuelo de aproximadamente 11 horas ininterrumpida, y por lo tanto una solución muy muy interesante. Para darte un tema, nosotros muchas cosas de las que hacemos hoy día con aeronaves muy muy caras, como podría ser un helicóptero que además es tripulado, hoy día podrían ser hechos desde el punto de vista de un dispositivo como este, que hoy día lo escuchamos mucho para la guerra, pero la verdad es que tiene un uso polifuncional en el mundo civil muy interesante, por ejemplo, en el ámbito de seguridad pública. Un tema muy simple. Hoy día, si tú integraras con inteligencia artificial cámaras, sensores, lo que está viendo este dron, por ejemplo, parte importante de las persecuciones que hoy día se hacen por tierra podrían hacerse a partir de la integración de estos sistemas. voz, transmisión de voz, imagen, imágenes aéreas, con una cámara dispuesta abajo de este dron, que va conectado también a procesamiento en tiempo real. Y por lo tanto, no nos olvidemos, hemos tenido situaciones de accidentes graves durante persecuciones policiales. Con una capacidad de despliegue muy rápida, en pista muy corta, ustedes lo están viendo, estas imágenes, debemos señalar, fueron tomadas recién ayer, donde además muchas veces tenemos escasa posibilidad de verlo en primera persona. Una pista muy corta, que además, claro, aquí la vemos en una de autódromo en Sevilla, pero la verdad es que esto podría ser simplemente un pequeño terreno de tierra.
Oye, Michelle.
Una pista rápidamente hecha.
Uh-huh. Oye, Michelle, estoy viendo la imagen. Tú decías que este tipo de dron se llegó aquí a la FIDAE. Entiendo que tú también estuviste allí conversando con, bueno, específicamente con personas representantes de diferentes empresas. Obviamente, ¿en qué se está utilizando esto? ¿En seguridad? ¿Se está utilizando en emergencias, por ejemplo? Creo que en algún momento lo conversamos, de drones que permitan, por ejemplo, incluso lanzar algún tipo de retardante o de vigilancia bajo un nivel distinto al de un dron, por ejemplo, que es piloteado, por ejemplo, estos drones que tienen cámara. Efectivamente, acá estamos hablando de un avión no tripulado de otras características, porque los drones sabemos que tienen hélice, por ejemplo. Acá estamos hablando prácticamente de un avión, ¿no? En un avión a escala, digamos, en pocas palabras.
Este es un avión no tripulado, ahí en la imagen se alcanza a ver atrás que tiene una pequeña hélice, ya que va girando. Estamos hablando de que este dron, si bien es cierto, es clase 1 y tiene la capacidad, tú podrías ensamblarle un elemento para la guerra, básicamente algún tipo de explosivo, específicamente utilizarlo para acciones bélicas. Este dron tiene la gracia de estar en un nivel de clase de peso de poco más de 100 kilos y por lo tanto estamos hablando de un dron que puede ser utilizado en el ámbito civil. Estamos hablando civil cuando hablo, por ejemplo, de un sistema de emergencia, de una policía, por ejemplo, lo que tiene que ver con monitoreo de frontera. Y por lo tanto, estamos hablando de que este dron, si uno simplemente lo ensambla, por ejemplo, para seguridad pública, vamos a temas bien prácticos que hemos visto durante la noche, que ya hablamos 7:30 de la tarde en el verano, las aeronaves tienen que bajar a tierra las que combaten incendios forestales. Estos drones podrían seguir monitoreando durante toda la noche el comportamiento del incendio forestal desde el aire y entregar información vital para lo que es evacuaciones. Ahora vienen las lluvias, pasaría exactamente lo mismo, poder tener un drone en el aire y estar monitoreando la situación de manera permanente. Pero no solamente la visualización, sino que esto conectado con un centro de comando y control, utilizando inteligencia artificial para ir anticipando escenarios. Y por lo tanto, estos drones son muy, muy, muy interesantes. Por una parte, este dron está construido por una empresa, una de las más importantes en Europa, que se llama Indra, Grupo Indra, y el sistema de inteligencia artificial que hay detrás, tanto de la operación de drones, de la operación de un centro de comando y control, es IndraMind, y por lo tanto vamos a hablar un poco de las regiones. Mientras en Europa esto está teniendo un crecimiento muy amplio por el contexto geopolítico que hay, por otra parte, para América Latina, en lo que estamos hablando de seguridad pública, emergencias, desastres, crimen organizado incluso, por ejemplo,
sí,
estas herramientas son sumamente útiles.
Ahora, Michelle, siempre es bueno aprovechar estos momentos de intercambio de opiniones con profesionales que están en otras partes del mundo, porque, a ver, siempre es bueno saber cuál es la experiencia respecto a lo que pasa, por ejemplo, en crimen organizado, por ejemplo, transnacional en España, donde han tenido que combatir varios grupos importantes que están arraigados en Europa hace rato. Pero déjame preguntarte, ¿cuál es la visión que se tiene desde esta Cámara de Comercio o de estos especialistas en emergencia de nuestro país? ¿Cuál es la visión que se tiene de Chile en el extranjero en el área en la que tú te dedicas?
Bueno, yo te diría que Chile es percibido como un país muy moderno, que está muy cercano a poder tener estas soluciones en su territorio. A veces quizás la conversación un poco más íntima quizás llama la atención de que todavía no hayan ingresado este tipo de soluciones. Lo hemos conversado en otra oportunidad, incluso en algún momento dado desde Estados Unidos, que siempre pasa lo mismo. Llama un poquito la atención que con nuestro desarrollo tecnológico, sobre todo en materia de telecomunicaciones, no tengamos un sistema de número único, no tengamos un sistema integrado, no tengamos un sistema... Por ejemplo, en este caso, lo que estamos hablando en términos de inteligencia artificial, de lo que se llama IndraMind, por ejemplo, lo que tiene que ver con detección en tiempo real de la ubicación de celulares, lo que tiene que ver con incluso en materia de seguridad, sistemas como, otro elemento que hemos visto acá, sistema antidrones, es decir, la capacidad de monitorear los drones en tiempo real, pero además desde un centro de comando y control poder bajar esos drones de manera forzada. Y ahí estoy hablando que mientras eso, por una parte, hoy día, claro, esto se usa, por ejemplo, en guerras como Ucrania y en otros lados, y la protección de infraestructura crítica. En Chile, por ejemplo, tendría que ver con desde las cárceles, cualquier infraestructura crítica. Y debo señalarte que algo que fue poco hoy, que yo creo que se debe difundir, el sistema antidrones que aquí me tocó ver fue utilizado para el cambio de mando reciente que tuvimos en Chile en el Congreso para proteger precisamente de la incursión de cualquier tipo de dron. Te cierro esta idea. En el caso de nuestra región, en Colombia, que van a estar con elecciones ahora el fin de semana, se han incrementado significativamente los ataques con drones comerciales, muy chicos, muy pequeños, que han sido adaptados con explosivos para realizar atentados. Y es un tema muy preocupante en materia de lo que está pasando en nuestra región en materia de seguridad pública.
Sí, antes de seguir avanzando, nos llaman auditores que se ha percibido un sismo en el norte de nuestro país, precisamente muy cercano a Calama. Ahí ustedes están viendo a través de BioBio TV la información preliminar. Un sismo que ha ocurrido a la 1:23 a.m. La profundidad fue de 136.83 kilómetros, localizado a 16.23 kilómetros al norte de Calama, con una magnitud de 4.9. 4.9 es la magnitud entonces de este sismo, es información preliminar. Por cierto, sabemos que esto puede cambiar, ¿no, Michelle? El Centro Sismológico Nacional lo que hace es primero dar, si se quiere, una información preliminar, que sería lo más temprano, ¿no? El primer informe, y luego un par de minutos más debiese dar un consolidado. Generalmente cambian algunas cosas, a veces sube, un decimal o cambia un poco la localización, pero en rigor es prácticamente lo que estamos viendo. 4.9 nos dice que fue bastante leve, no se sintió tanto, o sea, sintió los que estaban despiertos, por cierto, que lo sintieron. Ahora, entiendo que por la proximidad, porque hay auditores que dicen, estas son réplicas del sismo 6.9 que ocurrió el día lunes, pero yo estaba consultando y debido a la proximidad y por las horas que ya han pasado, uno podría intuir de que no son réplicas de ese sismo, sino más bien es un movimiento propio de la zona. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, volvemos a reiterar, antes de seguir conversando con Michelle, ha ocurrido un sismo en el norte de nuestro país. 4.9 la magnitud, fue a la 1:23 a.m, localizado 16.23 kilómetros al norte de Calama, con una profundidad de 136.83 kilómetros. Vuelvo contigo, Michelle.
Sí, efectivamente, esa es una zona que se está moviendo, tuvimos un sismo 6.9, por lo tanto, digamos que es un sector, una zona que está en movimiento todavía, y no nos olvidemos que mientras sean sismos más pequeños que el 6.9 que tuvimos, uno siempre estima que son réplicas. Si apreciara uno que es mayor a 6.9 en ese mismo sector, estaríamos hablando entonces de que el previo, el mayor que tuvimos fue un precursor, un sismo que va previo a un sismo mayor, pero hasta el momento el número importante decimos que hemos tenido en esa zona más bien son considerados entonces réplica. Y con un sismo 6.9, la verdad es que deberíamos esperar por un tiempo relativamente, o sea, no estamos hablando de solamente horas, sino que días, también diferentes tipos de sismos menores, algunos perceptibles y otros no. Y en este caso, quizás volviendo a lo que estábamos conversando, la integración de toda esta información que va circulando, cuando tú tienes sistemas como este que yo te señalaba, de gran capacidad de procesamiento, que ya no es humano, sino que a través de inteligencia artificial, te permite establecer comunicaciones, monitoreo, alerta, información, por ejemplo, para evacuaciones, y eso en tiempo real. Y hoy día sabemos que para materias de evacuación, por ejemplo, la rapidez de la información es muy alta. Tenemos gran capacidad para acceder a información, pero muchas veces la lentitud en el procesamiento o incluso el procesamiento humano hace que todo sea muy lento, y por lo tanto se requiere aprovechar esta oportunidad que nos da el acceso a múltiples fuentes de información, incluso, por ejemplo, sensores tanto forestales como para otro tipo de situaciones, emergencias, como muchas veces tiene que ver con información, por ejemplo, en materia de seguridad pública.
Sí, ya te estamos escuchando, Michelle, se nos fue el video, ya seguramente estaremos contigo. Sabemos que el internet también es complicado, sobre todo cuando se está en otra zona, así que ahí seguramente en los próximos instantes te volveremos a tener ahí en la cámara. Michelle, lo otro que quería preguntarte, mientras vemos las imágenes de que tú nos has compartido sobre estos drones, ¿cuáles son las actividades que te quedan por hacer ahora?
Bueno, hoy día vamos a una empresa que se llama Altia, acá en España, donde vamos a seguir viendo soluciones de inteligencia, elementos de tecnológicos asociados al tema de seguridad, o sea, digamos, son aplicables a la seguridad, a las emergencias. Mucho tema también, no nos olvidemos, el contexto geopolítico hoy día demanda avanzar rápidamente en términos de seguridad relacionada con ciberseguridad, otro elemento muy importante. Parte de lo que vimos y hemos visto hasta ahora también tiene que ver con todos estos ataques que hoy día está habiendo a infraestructura crítica en materia de ciberseguridad y otras materias. Y por lo tanto, estamos en eso, vamos a ir a ver a Santander, el data center del Banco Santander, y por lo tanto estamos en definitiva siguiendo con este recorrido de ver cómo tomamos desarrollos tecnológicos, en el caso mío, ¿no?, para ver, por ejemplo, esto aplicado a seguridad pública, emergencia, viendo temas también, por ejemplo, que pueden ser utilizados, por ejemplo, o aplicados a temas tan cotidianos como es el uso de nuestras carreteras. Y por lo tanto también tiene que ver con, como te digo, a veces pueden sonar estas materias algo lejanas, pero son aplicables en definitiva a cuestiones tan cotidianas como la seguridad pública y en definitiva temas tan cotidianos como el uso de servicios como una carretera, por ejemplo.
Claro, sí, estamos de acuerdo. Oye, hace algunos instantes ya se hizo la rectificación de, más que rectificación, el dato más claro o más certero de lo que ocurrió en el norte de nuestro país. Michelle, ha cambiado la magnitud. Es por eso que de pronto hay algunos auditores que nos decían, bueno, yo lo había sentido un poco más distinto, y lo cierto es que ha variado. Ya les vamos a estar mostrando a través de BioBio TV el nuevo recuento que ha hecho el Centro Sismológico Nacional respecto a este sismo. Fue magnitud 5.4, es decir, cambió, son varios los fue distinto, porque habíamos visto 4.9, ha cambiado, según la información del Centro Sismológico Nacional. Esta situación ahora es distinta, es decir, se mantiene, si se quiere, la ubicación, ahí lo estamos viendo a través de BioBio TV, Centro Sismológico Nacional, ya la información consolidada, magnitud 5.4, fue a la 1 de la mañana con 23 minutos, profundidad de 136.75, no cambia mucho esa profundidad, pero sí la localización. Esto fue a 34.93 kilómetros al noroeste de Calama. Entonces, el sismo 5.4, profundidad de 136.75, localizado 34.93 kilómetros al noroeste de Calama. Este sismo que ocurrió hace escasos minutos, Michelle. Ahí hay un cambio, digamos, dentro de la magnitud.
Sí, bueno, eso es siempre importante, ¿no? Saber que hay una magnitud que se mide automáticamente por los sistemas del Servicio Sismológico Nacional, en que por lo tanto se denomina la magnitud preliminar. No nos olvidemos que cuando hablamos de hipocentro tiene que ver con ese lugar en el, con un punto que va en la superficie, pero también en profundidad, y por lo tanto los tres datos que se dan, ¿cierto? Es un lugar en el territorio con una profundidad, y la magnitud preliminar tiene que ver con el cálculo automático. Luego los analistas hacen un análisis más específico y se actualiza. Por lo tanto, como tú muy bien dices, no es que la primera magnitud sea errada, sino que tiene que ver con el procesamiento, magnitud preliminar, y posteriormente actualizarla hacia ya una más definitiva.
Sí. Bueno, Michelle, nosotros vamos a estar muy atentos a cómo se va desarrollando tu viaje. Tú nos vas contando efectivamente lo que ocurre. Obviamente, durante esta semana, cuando tengas más detalles, tú nos vas contando. Te deseamos mucho éxito y ojalá que, bueno, la temperatura esté bastante agradable. Acá te contamos que hay una temperatura, hoy día, si se quiere, Santiago estuvo un poco más amigable, pero en la noche ya se nota que hace muchísimo más frío. Así que te deseamos mucho éxito, Michelle. No nos pudimos ver en la cámara porque tuvimos un problema de conexión allí, pero bueno, haz la invitación para que la gente también te siga a través de tu Instagram, donde entiendo que estás subiendo todos los detalles.
Así es, Mario, muchas gracias. Saludo también a nuestro querido amigo William Rebolleo ahí en los controles, ¿cierto? Efectivamente, en Instagram estoy tratando de subir contenidos, imágenes, @ Michelle Delerv, de esta misión y otras materias relacionadas con emergencia. Seguido levantando las alertas respecto del fenómeno del Niño. Yo creo que en Chile estamos como un poquito pasivo en general. Tenemos que activarnos en materia de preparación porque se viene al momento, todo indica, un Niño muy intenso que nos debería afectar en lluvias muy intensas, pero también un verano preocupante que acá en Europa, como ha sido la tónica de la última década, con el fenómeno de clima extremo y que más allá del Niño, cierto, que va a afectar a diferentes zonas del planeta y a nuestra región también. Hoy día vamos a ver que durante los próximos días probablemente quienes vean noticias internacionales van a ver nuevamente las alertas que están existiendo en varias zonas de Europa respecto de temperaturas muy, muy extremas que ponen en riesgo también en la vida de las personas. Pero no nos olvidemos de nuestro fenómeno del Niño y a prepararnos para las inundaciones, el limpiar canaletas, y prepararnos en definitiva para lo que podría ser un invierno lluvioso que se ha demorado en llegar, y eso hace también que nos relajemos un poquito y no tomemos y no aprovechemos este tiempo para preparar nuestro plan de emergencia, hacer las limpiezas necesarias previas a la llegada de lluvias.
Bien, Michelle, te mandamos un abrazo enorme, gracias por tu tiempo y por estar siempre con el Trasnoche de la Radio. Un abrazo a la distancia, nos vemos a la vuelta.
Un gran abrazo y nos vemos a la vuelta. Que estén muy bien, cuídense.
Chao. Michelle Delerv conectado con nosotros. Quedan 20 minutos para las 2 de la mañana. Es el Trasnoche en Biobío.
En el Trasnoche de la Radio estamos con Michelle Delerv, experto en gestión de emergencias. Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Quedan 13 minutos para las 12, es el trasnoche de la radio, junto a todos ustedes, haciendo este programa llamado el trasnoche de la radio. Ustedes nos pueden escribir a través del WhatsApp, ya los voy a estar leyendo, hay varios que me están escribiendo ahí, a ver, los leo de inmediato. Hola Mario, desde Temuco, ya, ahí nos están pidiendo el dato de Michelle Delerba, ahí se los voy a estar enviando, gracias. Saludos para Michelle, hace tiempo conversamos frente al Congreso en Santiago Centro y me aclaró inquietud
respecto a la percepción de la escasa retroalimentación nacional de los grandes eventos catastróficos. Nos escribe Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Te mandamos un abrazo. Buenas noches, Mario, Lord William y a Gastón. Necesito pedirte un favor. ¿Puedes mandar un saludo a mi hermano mayor, José Lobo, que está de cumpleaños? José Lobo, que está de cumpleaños, de parte de su hermano Nelson de Quilpué. Un abrazo enorme para José, que está conectado hasta ahora con nosotros y que está de cumpleaños. Lo saluda su hermano Nelson Lobo de la comuna de Quilpué. Auditores, vamos a estar contándoles también en los próximos instantes sobre una situación que ha ocurrido en la zona de Carlos Valdovinos con Santa Rosa. Un accidente en esa zona que habría dejado a algunas personas con bastantes lesiones. Nosotros ya le vamos a estar contando, Carabineros ya nos va a entregar pronto esa situación. Esto es, este es el límite entre San Joaquín y San Miguel, pero corresponde más bien la zona a la comuna de San Joaquín. Habría sido una colisión múltiple, un accidente múltiple, son varios los vehículos que estarían involucrados. Apenas tengamos esa información, se los vamos a contar, auditores, ¿ya? Pero hay un accidente en esa zona. Le reiteramos, esto es comuna de San Joaquín, esto es Carlos Valdovinos con Santa Rosa, y en ese lugar ha ocurrido este accidente vehicular, ya lo vamos a estar revisando. Bien, algunos otros mensajes, saludos desde Ámsterdam, está Mario Ramírez, Jan también dice acá, está más de lado que abrazo de madrastra, dice acá, pero cómo es la cosa, no. Saludos Mario, por acá la minera Centinela, y recién se sintió un temblor acá, en el rajo, dice, estamos en la mina y están todos los radares activos. Sí, gracias, auditor. Ahí lo habíamos comentado hace algunos minutos atrás, lo que ha enviado, en este caso, lo que ha enviado el Centro Sismológico Nacional. Gracias a Patricia Estrada también, que nos ha enviado ahí algunos datos. Más 569-9207-888. Mario, gusto saludarte. En la noche, oye, escuchando de Salón, hay otra banda que es muy buena que se llama Casino, que es poco tocada, dice acá. Se puede poner algún tema, algún día algún tema de esta banda nacional. Por cierto, me gusta que exista música chilena, hay que creerse el cuento. Hay mucha música, hay muchas bandas chilenas que vienen haciendo las cosas bastante bien. Los muchachos de Candelabro, que son esta banda de rock, que tiene una... es como... Candelabro es una banda como de indie rock. Que se formó el 2021 y entiendo que ahora están en España haciendo una gira. Le ha ido muy bien a esta banda. Le ha ido muy bien, estuvieron ahí, entiendo que en el Festival Lollapalooza. Ellos junto a otra banda que se llama Hessel Castle, creo que le ha ido bastante bien. Han tenido algunas reviews, algunas columnas de opinión en grandes medios especializados de rock. Así que es una buena noticia. Bien, saludos desde La Serena, un saludo para mi señora Silvia Aguayo, está hasta ahora conectado, también Georgina Araya que nos escribe, gracias también a Carlos, otro de nuestros auditores también que nos mencionaba lo del accidente de Carlos Valdovinos y Santa Rosa en la comuna de San Joaquín, él nos dice, nuestro auditor, que serían tres vehículos con al menos cinco personas lesionadas. Por ahora, insisto, estamos esperando lo que nos diga Carabineros porque ya pronto debiésemos tener esta vocería. Así que apenas la tengamos, la vamos a reproducir, la vamos a escuchar al aire junto a ustedes. Bien, sigamos avanzando. 1:51 es el trasnoche de la radio. Escucharemos a esta hora a The Human League. Aquí en Bío Bío la radio.
In a cocktail bar when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet, success has been so easy for you. Can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say
Para las 2 de la mañana. Y atención, tengo una pregunta, auditores y auditoras. Tengo una pregunta. Más bien es una pregunta múltiple. Y para eso ustedes tienen que participar, auditores y auditoras. Nos pueden escribir a través del WhatsApp. Si gustan, también nos pueden mandar su audio. Yo lo voy a estar avisando acá, no hay ningún problema. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Esta pregunta me la hicieron en la tarde y dije, no, está tan buena la pregunta que, o más bien es una pregunta que es difícil de responder, que la voy a hacer en el trasnoche. Si usted tuviese que elegir una canción que fuese la última canción que pudiese escuchar, ¿cuál sería? La última canción, digamos que se acaba el mundo, qué sé yo, y le dice, no, hay tiempo para escuchar una canción. ¿Cuál sería? Esa es una pregunta muy personal, porque a algunos les puede parecer algo ambigua la pregunta, pero todos tenemos algún artista, alguna canción, algo que haya significado para nosotros algo más que sea un hit, o mucho menos. Puede ser una canción que de pronto puede ser que no sea tan conocida. Lo otro, si en una isla, esta me la hicieron de otra forma, sí, pero tiene algunas licencias literarias mi pregunta. Si a una isla desierta lo mandara, tendría que estar ahí durante un año completo y tuviese que llevarse solo una película para ver y un texto para leer, ¿cuál sería? Más esta canción. Es una pregunta múltiple. Usted, William, ¿cuál sería esa canción? ¿La que sería la última que pudiese escuchar? La está buscando. Está preguntándole a su... Está haciendo un trabajo matemático en su computador interno. ¿Cuál sería? ¡Ah! El rock nunca muere. Paradise City de Guns N' Roses. Ya, bien. La película que usted podría llegar y ver, y la última, que no puede ver otra película, tiene que llevar solo una para ver de vez en cuando. ¿Cuál sería? Jesucristo Superestrella, es su película favorita. Ya, y el texto que usted sola se puede llevar un puro libro. Solo un libro. ¿Cuál sería? Caballo de Troya de JJ Benítez. Buen libro. Me gustó, ¿eh? Pero más o menos yo intuía que por ahí iba la cosa.
De comida no lo voy a preguntar porque ya ahí entramos en una cosa demasiado, demasiado cliché de no, yo llevaría esto, pero para eso me llevo esta cosa, esto otro no. Es como cuando le preguntan a usted qué platillo podría comer todos los días. Algunos dicen, no, yo me encanta comer arroz con huevo. Claro, pero el tercer día ya parece claro, queda como un... No voy a decir nada mejor, porque después de esto lo recortan y después empiezan a subirlo a las redes sociales, así que no voy a decir nada, sacan de contexto. Ya, hay varios que están escribiendo acá. ¿Es una canción? ¿Es un texto? ¿Un cuento? ¿Un libro? Lo que sea. Y una película. Está fácil, está muy sencillo. Me la escriben a través del WhatsApp, ¿ya? Como es la 1:00 a.m. ya con 59 minutos, ya a la vuelta en el próximo bloque lo vamos a ver. Porque además, en un ratito más estaremos con un amigo ya de la casa, estaremos hablando acerca de Oriente Medio con el gran Gustavo Poblete. ¿Le pregunto sobre fútbol o no hoy día? No, yo creo que no. Yo creo que lo... No, igual nomás. Pero al final de la conversación, aunque debe estar escuchando a Gustavo. Así que va a estar atento. Va a estar atento. En todo caso, podríamos hablar del fútbol quizá internacional. Yo creo que por ahí va la cosa. Quizá ahí queda mejor. ¿Ya? Bueno, hay varios, ya han llegado muchos mensajes, lo voy a estar leyendo a la vuelta. ¿Les parece? Son preguntas que quizás a usted le puede parecer ridícula y todo, pero de pronto uno se sorprende, ¿ah? En escenarios límites. Es siempre bueno hacerse una pregunta que de pronto puede ser, quizás, claro, en la realidad puede ser ridícula, pero es algo que evidentemente puede ocurrir en algún momento, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿cuál sería la película que me llevaría a un lugar donde no puedo ver otra, donde un lugar desértico? O si tuviese que, no sé, tuviese que salvar una... Ya, hay espacio para un puro libro en esta maleta. ¿Cuál sería? Claro, la cosa puede cambiar. Ya, nos escriben a través del WhatsApp. Yo...